Ahora sí, vamos con nuestra invitada desde Medellín, doña Yolanda Perea. Muy buenas tardes y bienvenida a la W.
Buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
¿De dónde es usted, doña Yolanda?
De Río Sucio, Chocó.
¿Y hace cuánto vive en Medellín?
Desde 2011 vivo en Medellín, soy madre soltera, vivo con mis dos hijos y ahí al pie de la lucha.
Me encanta su peinado, sus trencitas con la bandera de Colombia. ¿La bandera de Colombia?
Sí, claro, siempre tengo el cabello así desde 2013. Mi cabello vive así, siempre el color de la bandera de Colombia está en mi cabello, porque es una combinación entre mi cabello, el ser negra, mi forma de vestir, y es rescatando nuestras culturas ancestrales.
Pues mire cómo nos unen las tecnologías de la información y la comunicación, Grace. Doña Yolanda está en Medellín, se ha conectado vía Skype y la podemos meter fácilmente a esta transmisión. ¿No le parece genial?
Me parece increíble, Juan Pablo, y todos los que quieran unirse y verla lo pueden hacer en la página de la W Radio, www.wradio.com.co, y en nuestra fanpage W Radio Colombia. Ya hay más de 340 personas conectadas.
¡Qué maravilla! El 6 de diciembre usted dijo en El País, doña Yolanda, quienes se oponen a la paz en Colombia son los que vieron la guerra por televisión. ¿Cómo explica usted esta frase?
Porque es lo que siento y lo que veo, y esto lo dije a raíz de lo que pasó en el Congreso, porque en esos días las víctimas, organizaciones sociales, organizaciones defensoras de los derechos, estábamos trabajando conjuntamente en que las víctimas tuvieran las 16 curules especiales para la paz, donde íbamos a tener voceros directamente del territorio que conocen cuál es la magnitud de las falencias que tenemos allá, y vemos que algunos congresistas el tema de las 16 curules, primero que todo, la dejaron para última hora. Y a última hora también salen a decir, valga la redundancia, que no iban a votar a favor de este proyecto, ya que este proyecto era para guerrilleros y para zonas cocaleras. Entonces ahí es donde yo, como Yolanda, y que soy de Río Sucio, Chocó, donde una de esas curules especiales serían para este sector, las cuales nosotros íbamos a participar en ella, y decía, es que yo no soy ni cocalera ni guerrillera, estoy en un sector el cual ha vivido esta violencia, pero estamos en defensa de nuestros territorios, y siempre hemos colocado en la mesa las propuestas. Como víctimas simplemente no nos hemos quejado, vea que nos pasó esto, esto, no, hemos salido adelante, hemos sacado el pecho, hemos dicho, aquí están nuestras propuestas de cómo podemos mejorar y sacar cada día adelante este país, construir ese tejido social el cual se ha ido perdiendo en el marco de todo este conflicto armado.
¿Usted cuántos años tiene, doña Yolanda?
Tengo 33.
Ah, muy joven, una niña. 33 años. 33 sí. Años, de Río Sucio, Chocó, salió desplazada desde allí y leía su historia, y es una historia bien dolorosa. Aquí han contado muchas historias dolorosas, muchas personas víctimas de las FARC o de otras clases de violencia han venido a contar su historia en la W, a diferencia de ellos, que han dicho muchos, no perdono y no se debe negociar con el terrorismo y los terroristas no deben tener curules en el Congreso de la República, pensamiento de muchos. Usted dice, no, hay que perdonar y es necesario pasar la página, seguir adelante, a pesar de ese testimonio que usted cuenta, doña Yolanda. Usted fue violada a los 11 años por un guerrillero de las FARC. ¿Por qué no nos cuenta ese testimonio y qué fue lo que ocurrió después?
Pues mírate, nosotros vivíamos en Río Sucio, Chocó, Cuenca del Truandó, vereda Pava. Mi mamá, madre soltera con 5 hijos, yo era la mayor de mis hermanos. Un día más que otro llegó este guerrillero a la casa solicitando que le pasáramos la tabla donde están todas las vacunas del ganado, y normal, como yo era la que me encargaba cuando no estaban los demás, se la mostré, aparentemente cogió el camino y se fue, pero las casas del campo, ahora es que estamos empezando a tener conciencia a raíz de la violencia que ya hemos vivido, que deben de tener una seguridad, no tenían seguridad del campo. A eso de las 12 de la noche esta persona entró, y la primera cama al de entrar era la de mi hermana y la mía.
Eso fue en Río Sucio, ¿no?
En 1997, en la vereda Pavas.
Sí.
En la finca de mis abuelos. Y esta persona entró, me apuntó con un revólver en la cabeza y dijo que si me movía o hacía algún ruido, le pasaba algo a mis hermanos. Yo soy la mayor de 5. Bueno, y siempre he protegido a mis hermanos. El hecho es que esta persona abusó de mí. Al otro día, cuando regresa mi mamá, yo siempre que llegaba mi mamá a la finca, era la primera que estaba en la orilla del río, y ese día no fue así. Todos mis hermanos estaban menos yo, entonces ella empezó a decirles a todos que empezaran a buscarme, el capatá de la finca y todo el mundo. El hecho es que yo me escondí donde estaba toda la comida almacenada de la finca para los caballos, todo ese tema de que tenía que ver para el sostenimiento de la finca, y mi mamá fue la que me encontró. Cuando mi mamá me encuentra, mi mamá me levanta y la poca ropa que tenía estaba toda llena de sangre. Entonces mi mamá me preguntó qué pasó. Yo le conté qué había pasado. Mi mamá me lleva y me deja en los brazos de mi abuelita, y mi abuelita me colocó una inyección que no le he vuelto a ver, una inyección a Yerpen, que era para la infección. Simplemente siempre nos la colocaban cuando uno se chuzaba con un clavo, o sea, porque era para la infección, y esa vez me extrañó que me colocaran algo así, pero bueno, mi abuelita me la colocó. Mi mamá se fue, mi mamá regresa como a las 2 horas, 3 horas más o menos, y llegó furiosa. Porque cuando ella llegó, o sea, de donde estaba el asentamiento de la guerrilla a la casa, no estaba muy lejos porque quedaba entre medio de las de la finca y donde estaba la comunidad.
¿Y qué frente operaba en esa zona?
Pues mírate que allá siempre hemos dicho que todo eso es, bueno, es guerrillera, allá hay de todo un poquito, pero es el 57. Entonces ahí hay una magnitud, porque mi mamá cuando llega habla con mi abuelito, y mi abuelito le dijo: mija, ¿qué pasó? Dijo: no, es que la persona que ella dijo que era, apenas me vio, inmediatamente se escondió, pero el comandante decía que eso no podía ser cierto, que ella estaba mintiendo. Y entonces ella le dijo: pa, ella no puede estar mintiendo, porque siempre le hemos enseñado a los niños aquí que deben de decir la verdad, y la forma en que la encontramos no es normal, todo lo que pasó, ella no está bien. Todo quedó así. A los días, a los meses, esta persona, en compañía de 3 más aproximadamente, me cogieron descuidada en una playa abajo de la casa, y me dieron una golpiza impresionante que yo no tenía por qué haber contado, que no tenía por qué haber dicho nada. Mi abuelita, al escuchar los gritos...
Entonces, violación tiene, y luego golpiza.
Sí. Pero lo más grave de eso, yo creería, fue saber que en ese momento de la golpiza yo estaba embarazada. Solo tenía 11 años. Hacía poco, digamos, había llegado mi periodo ya, y que me habían explicado que era el periodo, y luego explicarme mi abuelita que estaba embarazada fue algo traumático.
O sea, usted quedó en embarazo,
sí, claro,
producto de esa violación.
Sí, y mi abuelita bajó corriendo, y al que mi abuelita me alzó, yo sentí que algo se me desprendía de adentro y empecé a sangrar. Y mi abuelita me dice, como con esa, pues esa paciencia: mija, usted está embarazada. Y yo me quedé como, pues no comprendía por qué estaba embarazada, si yo no, o sea, no es cómo me embaracé. Entonces empecé a hacer las preguntas. Entonces lo único que ella me dijo fue: mija, por el momento no le digamos nada a su mamá para que no pase lo del otro día, pues porque mamá se fue y reclamó y llegó furiosa. Esto dio que mi abuelita, o sea, me hizo curaje, me hizo bebidas amargas. Yo, gracias a Dios, en este momento cuento con mi abuelita. Mi abuelita tiene 89 años.
¿Y lo hizo todo ella? ¿No la llevaron al hospital?
Sí, no, es que no, o sea, estábamos en la finca, en la vereda. Nadie salía, pues así, por algo así, no salían al pueblo. Y todos tenían botiquín, con lo poquito que curaba con las plantas naturales, mi abuelita lo hizo. Pero después de esto, unos meses más, estábamos todos cenando en la casa y llegaron aproximadamente 7 tipos de la FARC, 7. Y dijeron, a mi abuelito se asomó y dijo que no, que querían que mi abuelito les vendiera un ganado y unos marranos porque iban a hacer una fiesta y necesitaban eso. Mi abuelito bajó. Cuando mi abuelito baja, le dicen: ah, pero su hija está ahí, dígale a ella que nos atiende, así podemos hablar. Mi mamá se levanta de la mesa, me levanto yo, porque cuando mi mamá estaba en la finca, yo siempre quería saber qué hacía ella, porque quería ser con mi mamá. Mi mamá era una, fuera de ser mamá, de ser una campesina, trabajadora y luchadora, era una líder, defensora de su comunidad. Y cuando yo voy a alcanzar a mamá, ella se voltea. Fue la primera y la última vez que mi mamá me dijo el nombre completico. y me dijo, esta vez no me puedes acompañar. Yo no entendía por qué me decía que esta vez no. O sea, si yo siempre estaba con ella y siempre quería saber, yo le dije, pero si tú no me dices cómo van a vender para yo vender cuando ustedes estén, no lo puedo hacer. Me dijo, mi niña, esta vez no. Yo en ese momento no entendía y me enojé mucho. Volteé y salí para la cocina. Cuando yo llegué a la cocina, se formó una balacera tan impresionante que yo no entendía qué pasaba. Pasé la sala de la casa, llegué a la cocina y bajé por la parte de atrás. Y en la parte de atrás me encuentro con el capataz de la finca y él empezamos a correr. Él me miró y empezamos nosotros a correr y corre y corre y empezaron a dispararnos a nosotros. Cuando nosotros llegamos al monte espeso de la finca, nos encontramos con las mujeres de mi tío y los bebés de brazos de ella y mis otros hermanos, y ellas lloraban y decían, no, es que mataron a Lucho, Lucho es el hermano y mamá. Y yo, pues yo tenía como la calma, que yo lloraba y les decía que no, que se calmaran, que la que habían matado era mi mamá, y ellas me miraban y me decían, ¿pero por qué? Y yo no entendía, yo simplemente las calmaba y les decía que no, que habían matado a mi mamá. El hecho es que corrimos hasta llegar donde mi tía, y cuando regresamos a eso de las 7, 8 de la noche, bajamos en un casco muy silenciosamente, las olas del agua, del río era que nos bajaban, porque no, pues para no sabíamos qué había pasado, entonces no podíamos bogar nosotros mismos para poder llegar. Cuando llegamos a la casa había una sábana blanca al bajar de la escala, y había otra al lado donde estaban los marranos, al corral de los marranos había una cobija blanca. Y ahí mi tía se le acercó a mi papá, pues a mi abuelito que le decíamos papá, y mi tía le dice, ¿qué pasó? Papá, cuénteme, ¿qué pasó? Y le dice, no, mataron a tu hermana, mataron a mi sobrino y tu hermano está herido en la parte de atrás. Cuando me le voy a acercar a mi abuelito me mira con tanto odio y tanto desprecio que después de ser... Mi abuelito, todos sus nietos eran consentidos, pero yo sentía que yo era la nieta más consentida de él y ya no era la consentida. Mi abuelito me mira con tanto desprecio.
¿Y por qué la miraba con desprecio?
Porque ahí empezó, fuera de perder a mi mamá, de estar embarazada y no sabía ni cómo funcionaba un embarazo, perder mi virginidad y perder mi niñez... Me tocó lidiar porque mi abuelito dijo que a mi mamá la habían asesinado por culpa mía. Y eso es algo que a ratos no lo supero, pero a ratos también me da valor de saber de que mi mamá dio la vida por mí y que yo no debo de quedarme callada, debo de continuar ese proceso de la defensa de nuestros derechos desde la palabra.
Yolanda, pero ese día entonces, además de haber asesinado a su mamá, la guerrilla de las FARC, ¿cuántas personas quedaron heridas?
Quedó herido mi tío, mataron un sobrino de mi abuelito, y a las horas pasaron a otra vereda y mataron a otro señor allá. O sea, ese día hubieron 3 muertos.
Sí, ¿sí? Pero iban por todos en su casa, hasta por usted, me imagino.
Pues de la forma que me dispararon a mí, yo a veces lo siento así, pero ¿por qué? Porque digamos yo fui la que le dije a mi mamá y mi mamá por eso digamos levantó la voz, pero en el caso de que hayan herido a mi tío fue porque cuando vio que a mi mamá la estaban asesinando, mi tío se metió, ¿sí? Y ellos decían que la orden no era, o sea, matar a mi tío, la orden era solamente matar a mi mamá.
Y a su mamá porque fue a hacerles el reclamo por su violación, porque habían violado, o sea, a su hija mayor de 11 años.
Todo lo asimilamos a eso porque mi mamá no tenía ningún otro problema. Mi mamá era una lideresa, la cual recuerdo que cuando nació mi último hermano, mi mamá estaba en días de dieta y mi mamá salió y fue a bajar todos los indígenas porque en esa época había una epidemia de cólera y no había quien sacar a los indígenas y mi mamá dejó su bebé y fue y llenó todo el bote de todos los indígenas que estaban enfermos y lo sacó al pueblo para que lo atendieran. Entonces mi mamá era una lideresa que siempre estaba, digamos, primero disponible para nosotros como sus hijos y familia, pero también para su comunidad. Y que eran las mujeres de esa familia, yo no me considero pues de que soy igual de berraca que ellas, pero eran mujeres que no se quedaban calladas y se le paraban al quien fuera ante cualquier injusticia, ¿sí? En este caso, digamos, lo digo porque a veces a mí me ha tocado callar porque tengo hijos y el miedo latente en estos momentos de lo que está pasando con los defensores de derechos humanos nos hacen a veces agachar la cabeza, así no queramos, por proteger a nuestra familia, a nuestros compañeros. Entonces, ahí hay algo, y es que, bueno, la asesinaron por su liderazgo, pero además porque se atrevió a enfrentársele a la FARC y decirle que lo que habían hecho con su hija, y que quizás en su momento lo habían hecho con otras niñas en los territorios, no era viable, que eso no estaba bien, y eso conllevó que asesinaran a mi mamá.
Doña Yolanda, ¿y usted puede identificar al guerrillero, al que la violó, al que asesinó a su mamá?
Mírate que el guerrillero, me sé los alias, yo creo que en su momento en tenerlo frente a frente, claro que sí. Me recuerdo muy bien cómo era la persona, recuerdo muy bien sus comandantes, lo que estaban en ese momento, que además, eso es lo que yo espero en su momento, saber el por qué a mí. O sea, a mí no me interesa llenar mi corazón de odio.
¿Pero cuál era el alias?
De nada de eso. Alias Gillo era el guerrillero. Y digamos, sus comandantes de ese momento, de esa zona, estaba alias Vicente, estaba otro que en este momento no me acuerdo, pero ese ya murió, ese lo mataron en un bombardeo que hubo entre el ejército y ellos, en la cuenca del Truandó, y no tengo el nombre en este momentico, pero de igual forma, no sé, yo le digo que si está vivo y me está escuchando, no sé, que dé la cara, que a mí no me interesa tomar acciones como las que ellos tomaron, que fue incrementar más la guerra.
Yo entonces, que dé la cara para
generar
qué?
Paz. La idea es dialogar, la idea es que me diga el por qué a mí, pero también porque no tuvo el valor de dar la cara a raíz del daño que hizo y que no hubiéramos llegado hasta el punto que tuvieran que asesinar a mi mamá por ella ir a reclamar.
O sea, alias Gillo, ¿sí?, fue la misma persona que la violó a usted y que asesinó a su mamá.
No, alias Gillo me violó a mí, pero los que fueron a asesinar a mi mamá fueron siete.
Siete.
O sea, no fue uno, fueron siete los que fueron a la finca a asesinar a mi mamá.
¿Y entre esos siete estaba alias Gillo?
No, entre esos siete no estaba, pero para mí yo creo que si él en el momento que mi mamá fue a reclamar hubiera dado la cara, hubiera aceptado que cometió un delito y que no estaba bien, posiblemente no hubiéramos llegado hasta allá.
¿Sí? Yolanda, ¿qué pasó con su embarazo?
Pues, como te dije, ese día yo perdí el bebé, por eso muchos me reclaman, ¿y usted por qué no denunció ante la unidad para que la indemnizara? A mí no me interesa indemnización en el tema de la del bebé que perdí, porque para mí yo lo que quiero es una reparación simbólica. Por ejemplo, que en Río Sucio hay una estatua de mi mamá y ese bebé que no se conocieron entre sí, pero que representa esa magnitud de la violencia sexual en el marco de conflicto armado. En el registro único tenemos 23.514 declaraciones que han sido aceptadas en el registro único de víctimas del tema de violencia sexual. Entonces ahí toca ahondar más allá y salir a mirar de que aquí es un problema que tenemos, que no es de unos cuantos, esto es de todos. Así como nos pasó a nosotras, le puede pasar a cualquiera, porque todos estamos expuestos, y más las mujeres, en todo este reconstruir nuevamente de este país. Y aquí tenemos que empezar a tocarlo en los corazones, y aquí no podemos decir que simplemente nos van a dejar que nos sigan matando, violando, por el simple hecho de que todo lo están camuflando, que no, que por feminicidio, el machismo, no sé qué. Aquí revisémonos cada uno y aportemos, porque Colombia es de todos, y si Colombia es de todos, debemos de proteger a los niños, las mujeres, al adulto mayor y a toda la sociedad en general.
Yolanda, antes de continuar con este testimonio que es bien doloroso, pero a la vez bien valiente, porque usted ha sido víctima de varias formas. Primero, fue violada a los 11 años. Segundo, fue testigo de cómo asesinaron a su mamá. Enseguida nos va a contar la tercera forma de ser víctima suya, en el desplazamiento, cómo sale de Río Sucio, cómo el desplazamiento también ha creado muchas víctimas en este país, más de 6 millones de víctimas, la mayoría de ellos víctimas del desplazamiento de esta guerra sin sentido de 52 años. Grace Acosta, muchos comentarios en nuestro Facebook Live.
Hay muchos comentarios, muchas palabras de apoyo para Yolanda, por ejemplo este: Yolanda, un saludo desde Cali, mi nombre es Carlos Herbert Perea y estamos contigo. Francis Tapia dice: qué ejemplo, el perdón libera. Andrés Carvajal dice: qué mujer tan pila, se expresa muy bien y sus palabras son muy fuertes e inspiradoras. Gustavo Ramírez dice: estas son las verdaderas víctimas que hay que escuchar, las que se casan con el perdón, no con el odio eterno. Me siento muy orgulloso de ella. Quique Gómez dice: saludos desde Kentucky, gracias por abrir estos espacios para que Colombia y el mundo sepan la realidad de nuestro país. Marceliano Álvarez dice desde Arauca, apoyando la paz: felicitaciones, eres una berraca, visionaria y soñadora, pa'lante siempre, bendiciones. Tati Álvarez dice: qué increíble corazón tiene esta mujer. Oscar Reina dice: increíble el relato de esta señora y que tenga el corazón para perdonar, qué ejemplo. Alex Granados Trujillo dice: impresionante ese testimonio y tanta gente en contra del proceso de paz, qué mensaje le envía a los uribistas.
Violación entonces, pero además pierde a su bebé, además asesinan a su mamá y tiene que salir desplazada de Río Sucio. ¿Cuándo se da esto, Yolanda?
Mírate que ahí pasó algo, porque después que pasó toda esta tragedia, nosotros salimos desplazados y vinimos a tener a Pabarandó, Antioquia. Y ahí pasó algo.
¿Pabarandó en qué municipio queda?
Eso queda entre Mutatá y Bajirá, Belén de Bajirá, por esos lados, entre ese medio queda. Y nosotros no pudimos salir, digamos, cuando asesinan a mi mamá y pasa todo esto, no nos dejaron salir al pueblo. Tuvimos que salir por los caminos y vinimos a tener Antioquia. Cuando nosotros llegamos ahí, o sea, se hizo un asentamiento inmenso. Recuerdo muy bien al señor Samper. Recuerdo que yo era joven y empezamos en un grupo de danza, y muchos de los niños en esa época hicimos carta y se la entregué yo personalmente en sus manos, donde esa vez prometió que se sentaría y que iba a llegar a un diálogo con estos actores armados para que no hubiera más violencia ni menos niños en situación, digamos, de estar sin sus padres, sin sus abuelos, porque esto no solamente fue lo que pasó con mi mamá, eso pasó en muchas otras, en otras partes, que muchos niños se quedaron sin sus padres. Ahí resulta que se llegó, que ya estaba la cosa más tranquila, que había que retornar, y retornamos y salimos todo el tema de Urabá, y llegamos a Turbo, cogimos barco y llegamos nuevamente a Río Sucio. Cuando llegamos a Río Sucio, se forma San Francisco de Asís, digamos, que eran los que nos protegían, y había gente de otros países que eran los que hacían el tema de acompañantes, sí, para que los actores armados no entraran, digamos, al asentamiento y nos asesinaran o reclutaran los niños y todo eso. Cuando eso, tuvimos un tiempo ahí en la iglesia de Río Sucio Chocó y nos metieron nuevamente, retornamos y llegamos al Truandó, y ahí llegamos a Clavellino. Y cuando estábamos en Clavellino, ahí pasaba algo, que para uno salir de ese asentamiento tenía que salir con un acompañante, pero uno como chico siempre es desobediente. Entonces yo llegaba y, por ejemplo, que no había plátano en la casa, entonces yo, como me sabía el camino de ahí, de esa vereda, llegar a la vereda donde estaba la finca nosotros nos íbamos dos, tres, a veces yo me iba sola, pero había algo, que cuando yo me iba sola, yo iba por el camino y yo volteaba a ver para atrás y veía sombra, y yo, bueno, o me estoy volviendo loca o me están siguiendo, pero algo pasa.
Perdón, Yolanda, en ¿cuántas personas salieron desplazadas de Río Sucio?
De Río Sucio, te menciono las veredas, no, que son muchas.
Hablo de su familia.
De mi familia salió toda. O sea,
toda la
ya
familia,
no quedó.
¿Cuántos
nadie
eran?
Imagínate, la cosa es así. Yo tengo mis tíos, yo no sé esos hombres que tienen, pero se pasan. Porque mis tíos, cada uno tenía de a dos mujeres, y esas mujeres, cada una tenía de a tres, cuatro, cinco hijos. Salían mis tías, primeramente mi familia éramos como unos 15 más o menos.
¿Y todavía son así, ¿sí?, sus tíos?
No, ya están calmados.
Ya no son, pues, de, ya no tienen de a dos mujeres. No,
a mi tío sí, pues lamentablemente le tocó calmarse porque a raíz de el asesinato de mi mamá y que él se metió, resulta que mi tío en el talón tiene un hueco que no se le sana. Antes, si alguien puede revisar a mi tío y mirar si le pueden operar la pierna, sería maravilloso porque no tenemos recursos para hacerlo.
O sea, desde hace 21 años tiene ese hueco ahí.
Sí, tiene el hueco ahí, está muy, eso tiene que andar con muleta y eso lo buscamos a sanar y eso cada rato se le abre. La situación es muy compleja, ¿sí? O sea, pierde a su hermana, pierde, digamos, su estabilidad económica, la estabilidad de su familia, pero además pierde su salud porque eso no se le sana a mi tío, porque una de las balas le entró en la pierna y se recogió todo el tendón, como no nos dejaron salir al médico, se le recogió todo el tendón y le rompió en el talón, y en el talón tiene un hueco más grande, un agujero más grande que este. Y no sana. Entonces ahí se requiere que alguien que tenga los medios de cómo apoyarnos ahí, si lo puede hacer, bienvenido, me lo agradecemos en el alma. Cuando regresamos, digamos que estamos allá en el asentamiento, mírate que dije yo, bueno, me están siguiendo, pero ¿cómo hago para decirle a mi abuelito que me odia, que me están siguiendo?
Todavía la odiaba el abuelito. Si
es que mi abuelito murió y no pude llegar a tiempo. Él me llamaba y decía que fuera rápido, que necesitaba verme, pero no pude llegar a tiempo.
Porque decía que a su hija la asesinaron por culpa suya, ¿no?
Por mi culpa, sí, claro. Bueno, entonces mírate cómo hice para salir de este asentamiento. Dije, si le cuento, va y asesinan a otro familiar o otra cosa y mi abuelito más me odia. Y se me ocurrió la gran idea de niño, ¿no? Y fue con los soles del Chocó, los que conocen el Chocó, sale que esos soles son hermosos, divinos y muy calientes. Y me coloqué a llevar mucho sol, pero mucho sol. Y luego fui y me arropé y le dije a mi abuelita que yo me sentía grave. Mi abuelita me tocó, imagínate con ese sol. Dice, pero es que usted está muriendo. Cuando fue mi abuelita, habló con el acompañante dijo, al otro día sale el bote con todos los que están enfermos. Y en ese bote me montan a mí porque estaba enferma, estaba gravísima. Pues yo me sentía bien, pero estaba gravísima. Cuando me llevan al hospital, tan de buena, digo yo, tan de mala, no sé, que me llevan al hospital y resulta que tenía paludismo. Me tocó quedarme ahí 5 días. Cuando salí de ahí, me fui para mi casa porque teníamos la casa ahí en Río Sucio. Y de ahí, pues cuando ya unos días ahí, ya nos regresaban otra vez al asentamiento. Entonces, cuando yo salí un momentico, mi tía me mandó, una de mis tías me mandó a hacer un mandado y yo salí y vi que dos tipos me estaban siguiendo. Yo dije, pero es que no es normal. O sea, primero allá, luego acá. El hecho es que caminé rápido, me metí por la ventana y cerré la puerta y yo oía que los tipos decían, pero es que ella se metió por aquí, no se pudo haber perdido, hay que buscarla, hay que buscarla. Bueno, y ahora cómo me salgo de Río Sucio para no regresar allá, porque mi abuelito, obvio, que me mandaban a buscar otra vez. Y ahí hablé con un tío que trabajaba en una lancha, el Zorro, que casualmente el Zorro se hundió hace años ya en Turbo, y logré salir en esa lancha. Llegué a Turbo, en Turbo me comuniqué con la Cruz Roja y la Cruz Roja ya me traslada a Medellín. Y en Medellín ya me empecé a trabajar en casa de familia y era complejo, digamos, porque era la mayor de mis hermanos y ya no era, pues, la protectora de mis hermanos. Entonces lo que empecé fue, de lo poquito que me pagaban, ir ahorrando para poder volver.
Pero usted trabajando entonces como empleada doméstica, ¿y tenía cuántos?
Sí.
¿12 años?
Sí.
¿12 años?
Sí, tenía 12 años, estaba trabajando en casa de familia.
¿Y en una casa de familia normal contrataban a una niña de 11, 12 años desplazada por la violencia,
¿sí?
Así por así?
Pues a mí me recomendó una tía que había trabajado en esa casa y se conocían, la señora le tenía aprecio a mi tía. Entonces resulta que lo bueno de esto es que yo sabía hacer y sé hacer de todo. Pero en esa época no sabía cocinar. Entonces el pacto era que yo le arreglaba la casa a la señora, le barría, le lavaba la ropa y ella me enseñaba a mí a cocinar y fuera de eso me pagaba algo extra.
¿Y aprendió?
Sí, claro, aprendí.
¿Y
claro,
cuál es su especialidad, Yolanda?
Pues yo creo que eso no lo aprendí con ella, lo aprendí después que me casé.
Ajá.
Y es que a mí me encanta la vida del pescado, el sancocho, arroz de coco. No, es que si empezamos aquí a hablar de comida, terminamos dándonos hambre.
Nos da hambre y son las 12:42, así que, pero
sí,
bueno,
sí.
Qué maravilla. Entonces, ¿y entonces?
Bueno, entonces mírate que después de esto yo regreso, recuerdo muy bien que regresé en diciembre de 1999, regresé a Urabá. Cuando yo regreso a Urabá, que iba para donde mis hermanos, resulta que ahí yo veo el chico de mi vida, o sea, ese man era divino. Y yo no, divino, o sea, lo conocí en diciembre y para no alargarle más y ir resumiendo, yo en enero yo ya estaba viviendo con ese man divino.
¿Qué? Pero sí, eso fue muy rápido. Y usted tenía tenía 13 años.
No, ya, sí, ahí ya, no, ya tenía entre, y ya yo estaba que cumplía los 15 años.
Los 15, ¿y cuántos, sí, años tenía ese tipo divino?
Porque yo cumplo año el 21 de enero.
Ajá.
Entonces, bueno, y ese tipo divino, también menor de edad, él tenía 15 años.
Ah, bueno, dos párvulos.
No, sí, pero divino. Entonces, bueno, nos juntamos a vivir en enero y resulta que al año, o sea, cuando cumplí los 16, yo ya estaba teniendo mi primer hijo.
Ya.
Entonces, ahí empezó un día cruce. O sea, ya el man no me parecía divino ni nada, sino que a raíz de todo el tema de violencia sexual, yo iba a darle el seno a mi hijo y yo le tapaba la cara porque sentía que de algo me acusaba y no entendía el por qué. Entonces, en una de esas, una compañera de la corporación Asomu de Saúl, que se lo agradezco en su momento, Virleida Ballestero, me dijo: Yolanda, es que el presidente dijo que nos organizáramos, que no sé qué, entre 2000, 2001, yo bueno, ¿y qué es lo que nos van a dar? No, el presidente dijo que si nos organizábamos, nos daban vivienda, yo pagaba, vivía con mi suegra, yo, hermano, entonces me voy para allá. Fui tan de buena que a todo el mundo le dieron casa menos a mí.
Tan de buena.
Pero saqué algo, sí, tan de buena, saqué algo muy importante.
En ese tiempo, Yolanda, el presidente era Andrés Pastrana, ¿no?
Sí, pero ahí, digamos, estaba en todo ese proceso de organizarse porque no lo habían reconocido todavía como víctima. O sea, no se había reconocido que toda la magnitud de esos 8 millones de víctimas de conflicto armado era a raíz del conflicto armado y no que todo era así, supuestamente algo interno que no pasaba nada, ¿cierto? Entonces nos organizamos, pero yo saqué algo muy bueno de ahí. Y fue que ahí conocí a la psicóloga Nancy del hospital y entonces ya empecé a hablar con Nancy. Y digo yo, bueno, a pesar pues que no tengo casa ni nada de eso, bueno, porque ahí fue donde yo recuperé mi voz. Ahí fue donde yo pude contarle directamente qué me había pasado y cómo me sentía y por qué, digamos, no le daba el seno abiertamente a mi hijo y por qué, digamos, mi vida, después de estar con ese hombre que era un churrazo, un papacito, ya no era nada divertido, ya yo me sentía mal, ya no lo permitía para nada, y ahí empecé, digamos, a llevar un proceso psicosocial de entender que lo que me había afectado en todo mi recorrido de mi vida como niña no era culpa mía, ¿sí? Entonces ahí ya empecé a tomar mi vocería, y ya de entre al colegio, recuerdo que hubo unos días que mis cuñados no me podían cuidar los niños, me llevé a mi hijo para el colegio mientras que escribía, ya le daba el seno, o sea, fue divino. Terminé mi bachillerato, luego mi técnica en administración de granja, y ya en el 2003 tenía mi otra hija, ya en el 2008, o sea, yo ya estaba, me sentía una supermujer, o sea, a mí nadie me paraba.
Y la psicóloga Nancy fue quien la ayudó, porque por primera vez alguien le escuchó su historia.
Sí, Nancy me escuchó, es una excelente psicóloga. Luego empecé por medio de IMP, conocí a una psicóloga, Iris, y nos hacía una terapia entre pareja, pero yo como que no me sentía bien. A mí me gustaba más cuando yo estaba sola, que podía hablarle, pues contarles a ella abiertamente qué era lo que me sentía, qué era lo que me molestaba.
Pero,
entonces empecé, sí, que cuando una psicóloga, cuando yo les decía, cuando una de ustedes como lo que era, no las entiendo, me voy pan de la otra, así es eso. Entonces empecé a recuperar mi vida. Luego, entre 2008 y 2009, sí, yo ya me sentía la supermujer, y yo dije, bueno, pues ¿para qué estoy con alguien que, o sea, lo estoy haciendo sentir mal porque no estoy con él?
Pero ahí en el 2009 seguía con el tipo divino, ¿o no?
Sí, claro, pero ahí ya era, sí, era una tragedia, porque como yo no le daba nada, entonces el man se iba a pan de otra y eso dolía.
Ah, no, y entonces,
pues a
entonces,
pesar de eso dolía.
Entonces ya estaba, ¿sí?, como los tíos.
Sí, entonces, pues, divino y todo, pero un día tomé la decisión, gracias a una oportunidad que me brindó la, sí, Fundación Saciar, el Banco de Alimentos, que yo era voluntaria ahí, entonces, digamos, era voluntaria y ellos, como sabían que era madre, y ellos ayudan todo el tema de las madres cabeza de familia, en el marco, pues, de desplazamiento y todo eso, entonces me daban el mercado, entonces también trabajaba en casa de familia, entonces, con lo que conseguía de plata en casa de familia, me daba, digamos, para comprarle ropa y lo que necesitaban mis hijos, pero también guardaba otra parte para cuando la fundación me daba donación, la iba a entregar a Río Sucio Chocó. Y ahí era el problema, porque como viajaba tanto para allá, le decían a mi esposo que no, que era que yo lo estaba engañando y que yo andaba era en otras cosas. Entonces ahí ya empezó el tira que jala, los celos, la vaina, hasta que un día me dijo, bueno, si yo soy una supermujer, tengo un empleo, soy voluntaria, ve, hago esto, ¿para qué sigo con este man? ¿Sabe qué? Suerte es que le digo.
ahí se dejaron las cosas. Venga, Yolanda, antes de que continúe su relato, y quiero preguntarle enseguida si usted durante toda su adolescencia, durante todos estos años, ya había perdonado o había resentimiento y odio en su corazón por lo que había ocurrido. Pero antes de eso, Grace, ¿qué dicen nuestros oyentes, las personas que están conectadas al Facebook Live de la W?
Bueno, los comentarios a esta hora, Juan Pablo, son los siguientes. Guillermo Euse Escobar dice, los uribistas queremos la paz, pero no así. Sin justicia no hay paz, cero impunidad para asesinos. Jennifer Quevedo dice, es un ejemplo de valentía, pero no estoy de acuerdo con ese proceso de paz sin una verdadera justicia, con tantas cortinas de humo y sin garantías. Patricia Patiño dice, por su parte, nadie se opone a la paz. Nos oponemos a que terroristas sin alma nos gobiernen. Andrés Betancourt dice, las víctimas perdonan y apoyan la paz porque conocen en carne propia lo que produce la guerra. Los opositores nunca se preguntan cuántas muertes se han evitado ni cuánta muerte y hambre ha producido su líder.
Nuestro editor web, don Pacho Escobar, también le tiene pregunta, doña Yolanda.
Yolanda, yo te quería preguntar, ¿cómo le puedes explicar tú a la gente, a toda la gente que te está oyendo en la W, a la gente que te está viendo en el Facebook Live, cómo esas circunscripciones especiales de verdad van para las víctimas y no era para gente de las FARC, y cómo las iban a blindar ustedes que se encadenaron hace poco en el Congreso, pues, para que este proceso siga? ¿Cómo les puedes explicar a la gente que esas circunscripciones no son para la guerrilla?
Bueno, aquí hay algo claro, y es que como víctimas desde el principio que se habló que en los acuerdos había el punto de las 16 curules especiales para víctimas, empezamos a trabajar a crear propuestas que conllevaran a proteger el proceso. Nosotros teníamos nuestro vocero de parte de las víctimas, Odorico Guerra, el cual presentábamos las propuestas y él las presentaba ya, ¿cierto? Pero aquí hay algo que hay que revisar, y es, por ejemplo, el día que fuimos al Congreso las víctimas, que estuvo el señor Chantry, que los medios de comunicación, en su mayoría, no todos, se enfocaron fue a sacar al aire la pelea que hubo entre Chantry o alguien ahí que le gritó asesino, pero no se concentraron a sacar en público las propuestas que ese día ahí hicimos las víctimas, las organizaciones sociales, los movimientos como La Ruta, Sima Mujer, Mujer Sigue Mi Paso, otras instituciones que fuimos allá y creamos y colocamos sobre la mesa propuestas claras de cómo debiera ser la participación de las víctimas. Ahí no nos escucharon ni tampoco colocaron en práctica. ¿Por qué? Porque en el territorio era claro. ¿Cómo íbamos a participar las víctimas? Por medio de organizaciones, las cuales venimos nosotros trabajando hace años, nos conoce el territorio. ¿Qué tocaba hacer ahí? Que el gobierno, la registraduría, crearan el mecanismo de la participación y que blindara con garantía la participación de las víctimas. Por ejemplo, en mi intervención ese día ya, yo dije que si era que nos tenían miedo enfrentarse en las urnas los congresistas que en este momento están postulados para ser, que son candidatos, con las víctimas. ¿Por qué lo digo? Porque llegaron y excluyeron en su momento las cabeceras municipales para ellos poder tener votaciones en las cabeceras municipales, y a nosotros como líderes, defensores de los territorios, sí nos mandaron que entráramos a las veredas, donde en este momentico nadie puede entrar, porque sí, estamos en un proceso de paz con la FARC, pero sabemos que hay grupos al margen de la ley que se están disputando ese territorio. Entonces, ¿cómo vamos a entrar nosotros como vocero allá? Y que eso lo colocamos en la mesa, y ahí es donde yo dije, y me molestó mucho porque muchos congresistas, el último día que fueron, que vieron a bien debatir el proyecto ley de las 16 curules especiales para las víctimas, salieron a decir que es que no iban a votar ese día, porque es que este proyecto era para la FARC y los territorios cocaleros. Y yo no soy ni cocalera ni guerrillera, sí. Soy una sobreviviente de este conflicto armado.
Y quiero continuar para enseguida nuevamente enfocarnos en ese tema que propone Pacho, las circunscripciones especiales en su relato. Le preguntaba, ¿usted durante todo ese tiempo, después de todo lo ocurrido, guardó resentimiento, odió a la guerrilla, o cuándo se dio el perdón, cuándo perdonó usted, cuándo hubo reconciliación?
Bueno, entonces mírate que después de yo separarme con mi esposo, que empecé pues que ya era la super chica, en el 2011 a mí me invitan acá a Medellín a una reunión y resulta que era el tema de restitución de tierra, pero como yo estaba aprendiendo, a mí no me importaba, donde me llamaran siempre y cuando fuera el tema de víctima, ahí estaba. Y resulta que cuando yo salgo de esa reunión, me dicen en una llamada que lo mismo que le pasó a mi mamá me puede pasar a mí, si yo retrocedo. Bueno, me violaron, pasó esto, asesinaron a mi mamá, tengo dos hijos, dentro en pánico. Y ya no, llamo a Urabá y me dice, no, es que por aquí la cosa está difícil, entonces lo que hago es pedir que me saquen mis hijos y me los traigan a Medellín. Cuando me traen mis hijos a Medellín, yo con dos chicos, sin empleo, sin dónde vivir, ya no era la super chica. Disculpen, me sentía como una cucaracha, ¿sí? Con dos hijos pidiendo alimentación, pidiendo dónde dormir y sin nada. Entonces, ahí hicimos todo el proceso de declaración, mi tía me abrió las puertas de su casa, y ahí ya me, como ya IMP no estaba acá, sino es que estaba en Urabá, entonces me comunican y yo voy a la Ruta Pacífica de la Mujer, y recuerdo que ese día llegué a la ruta, perdón, y me recibe la señora Tere Aristizábal, y me dice, Yolanda, debes de ver la psicóloga. Y yo, pues, con dos chicos, necesitando comida, yo necesitando un empleo o algo, iba a hablar con una psicóloga. Bueno, de tanto insistir, fui y hablé con la psicóloga. Cuando salí de hablar con la psicóloga, la psicóloga, le dije, Tere, yo ya sé qué quiero. Me dice ella, espero que plata no, porque plata no hay. Le dije, no, yo quiero que me ayude a crear una organización, una corporación, lo que sea, pero que sea dirigida por mí, que sea la voz y que sea, digamos, la foto de mi mamá, o sea, dirigido en torno a lo que viví, pero que conlleva a defender a otros. Y ahí creamos la Corporación Afrocolombiana, el Puerto de mi Tierra. Y por medio de la corporación y la Ruta Pacífica, en el 2013, yo viajo a España en una campaña con Intermón Oxfam de violencia y otras violencias, saquen mi cuerpo de la guerra. Y resulta que cuando yo estaba en uno de mis testimonios, una de las chicas se me acerca, una española, y me dice, yo también fui víctima de violencia sexual, solo que aquí no se menciona eso. O sea, para mí eso fue como cuando tú entras y quitas la cortina y ves al fondo.
Sí.
Yo dije, o sea, esto es lo que hay que hacer. O sea, esto hay que hablar, contar qué es lo que ha pasado, pero sin odio, para que aquellas personas que sean víctimas nos unamos y defendemos la causa.
O sea, ¿usted perdonó a alias Gillo?
Sí, claro, yo no le tengo ningún rencor por lo que me hizo, me ha afectado mucho, ha sido muy triste, muy doloroso, porque no solo yo he vivido eso, otras compañeras también, y digamos, a mí lo que me duele es, por ejemplo, que yo veo que compañeras que violaron, ellas tienen ese bebé, lo protegen, quieren a sus hijos, y yo no tuve esa oportunidad. Sí.
Y usted encontró entonces el alivio y el perdón en hablar, en contar, en visibilizar lo que usted vivió, en contárselo a alguien, en este caso un profesional de la psicología. Ahí encontró usted el perdón y la reconciliación. ¿Esa fue la clave, hablar?
Pero mírate que pasó algo. Resulta que en 2013 se hizo aquí en Medellín Mayo por la Vida. Y fue que creamos un bus azul que anduvo un tiempo por la ciudad. El bus tenía una frase linda que decía, junto sobre el mismo suelo, bajo el mismo cielo, y ahí 11 víctimas contamos nuestra historia de qué nos habían pasado en el marco del conflicto armado. Entonces todo el mundo se subía a ese bus y uno le contaba la foto, el tema de resurgir, que era una botellita que uno se tomaba la bebida y resurgía nuevamente. O sea, eso era maravilloso, foto de Jesús Zaval. Y ese día, estando en el Museo Casa de la Memoria, estaba ahí parqueado el bus y yo estaba solo y mis compañeras estaban abajo y se subió un hombre. Cuando yo salí, le dije a las compañeras que una de ellas lo atendiera, y me dijo, no, atiéndame usted porque ellas están allá descansando y yo venga pues lo atiendo. Empecé a contarle qué era el bus, de qué se trataba, cómo lo habíamos hecho y me dijo, no, yo quiero que usted me cuente su historia. Cuando yo empecé pues a contarle que había sido víctima a los 11 años, luego lo del aborto, luego el asesinato de mi mamá, y el man empieza a llorar y yo como miércoles, debe ser, o sea, lo estoy haciendo sufrir, qué pesar, no sé qué, y yo era tratando de contar muy rápido. Cuando yo termino de contar, pues le resumí todo en unos 15, 20 minutos, entonces me dice, le digo yo, señor, ¿qué pasa? Y yo le monto la mano, le digo, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Me dice, y yo con la mano pues montada en el hombro de él, me dice, no, lo que pasa es que esa historia suya que usted cuenta cuando pasó todo eso, yo era uno de esos que estaba por allá, hijo de madre, yo le quito mi mano y yo como que, y se me empiezan a mí a salir las lágrimas y como que el corazón se me quería salir. Entonces él me dice, yo espero que ustedes como víctima me perdonen. Le dije yo, tranquilo, la vida sigue y lo que tenemos que hacer es no repetir la historia. Me bajo yo de ese bus al otro lado y yo chillaba, le daba patada a esa llanta. Y yo, ¿por qué no apareció antes? Que yo tenía rabia, que lo hubiera estrangulado. O sea, yo me imaginaba lo peor, ¿no?
Sí.
Pero en ese momento recapacité y dije, o sea, fue lo mejor porque es donde yo me hubiera encontrado, aunque ese no fue el que me hizo el daño a mí, sino sí, el que le hicieron daño a muchas otras, pero donde yo hubiera encontrado una persona en ese momento que yo tenía tanto rabia y tanto dolor, resulta que me hubiera vuelto cómplice de ellos. ¿Por qué? Porque le hubiera hecho daño. No, porque casi siempre la violencia no siempre se le hace al que le hizo daño a uno, sino a otras personas que son inocentes y no tienen nada que ver con eso.
Mayo por la Vida es una obra de Juan Mosquera en Medellín. Recuerdo sí, cuando lo inició con toda la emoción del mundo. Y vean, aquí sí, están los frutos, don Juan Mosquera, de su Mayo por la Vida. Doña Yolanda, el mensaje para todos los colombianos en un país tan polarizado, un país que está 50-50, en un país que la mitad apoya el proceso y quiere que se implemente, la otra mitad dice que es un proceso mal hecho y que hay que hacerlo trizas, o muchos dicen que hay que hacerlo trizas. ¿Cuál es su mensaje de reconciliación? ¿Cómo reconciliarnos como país? Y que lo diga una víctima del conflicto que no ha visto la guerra por televisión, sino que vivió la guerra in situ, que fue violada, que perdió un bebé, que asesinaron a su mamá, que tuvo que salir desplazada por la violencia. ¿Cuál es ese mensaje para todos nosotros los colombianos de reconciliación? ¿Cómo perdonar?
Primero que todo decirles, en el país en este momento somos más de 1.300, de 1.030 mesas de víctimas que estamos trabajando en torno a todo el tema de la reconciliación y una mesa nacional, ¿cierto? Ahí en eso lo que estamos buscando es reconciliar el país, mostrarle la otra cara. Ahí es donde aplica que nos cachetean de un lado y colocamos la otra mejilla, pero además yo les quiero decir, yo prefiero un acuerdo imperfecto y no una guerra en permanencia, porque gracias a esos acuerdos, por ejemplo, en el hospital militar no hay tantos heridos de mina, de que homicidio y todas esas cosas. Sí, hay una violencia en este momento, hay un asesinato constante en contra de los líderes y lideresas defensores de derechos humanos y defensores de las víctimas, el cual hay que parar. Y quiero decirle, antes que acabe el programa, al señor ministro Luis Carlos Villegas, que estos asesinatos no son líos de falda, estos asesinatos son reales, y aquí ustedes como institución y como gobierno son los que están callados, no los fusiles. Y aquí necesitamos, por ejemplo, volver a acuerdos, por ejemplo, que el ELN no se nos levante de la mesa, porque si se nos levante de la mesa, este país se va a joder otra vez. Y sí, estos acuerdos tienen falencia, pero vuelvo y le repito, prefiero unos acuerdos con falencia y no una guerra en permanencia que permita que haya más reclutamiento de menores, homicidio, asesinato, violación en el marco del conflicto armado. Ese es el momento que nos coloquemos la mano en el corazón y revisemos. Muchas cosas malas nos ha pasado, pero creo que si nosotros nos colocamos y seguimos en ese rencor, nos vamos a enfermar, vamos a seguir generando violencia, y tenemos una generación de nuestros niños y niñas, las cuales requieren un país mejor para que Colombia cada vez crezca, pero crezca en paz, en confianza y en construcción de tejido social.
El testimonio de alguien que ha vivido la guerra ahí, de alguien que es víctima de la violencia, de una violencia de 52 años. Qué testimonio tan poderoso, doña Yolanda Perea. Usted nos ha enseñado muchísimas cosas hoy. Qué mujer tan valiente. Usted antes de iniciar esta entrevista me dijo, oiga, pero ayúdeme que tengo una campaña de recolección de útiles escolares. Con eso terminamos. ¿De qué se trata la campaña? ¿En qué consiste?
Bueno, en la Corporación Afrocolombiana de Puerto de Mi Tierra, a raíz que hacemos parte en varios sectores, en Barinilla, en Urabá, pero principalmente en Río Sucio, Chocó, y este año, este fin de año de paso, no pudimos entregar ni juguete ni nada porque el río está inundado. Nuestro alcalde se enfocó en ayudar a hacer puente y a construir, digamos, algunas casas que estaban desbaratadas, y no tenemos, digamos, cómo nosotros sacar de nuestro bolsillo como corporación y ayudarle, digamos, a estos niños con sus útiles, teniendo en cuenta que la mayoría son madres cabezas de familia y que están en una situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que todos están a la orilla de Río Atrato, por lo cual pedimos que todo aquel que nos pueda apoyar con kit escolar, con juguetes, no nos importa que sean juguetes usados, siempre y cuando estén en buen estado o nuevos, bienvenido sea, los recibimos con todo el corazón. Los que tengan ropa de bebé, también les agradecemos, porque hay madres que están, digamos, en una situación muy difícil, teniendo en cuenta que toda esta zona de Río Atrato se vive de la pesca y la agricultura, y si no podemos ir a las cuencas del Truandó y el Salaquí por la situación que se está viviendo allá, es muy difícil que en el año, a principio de año, logremos una sonrisa. Por eso les decimos, una sonrisa al año no hace daño, por eso ayuden. Nuestro contacto es el 313-702-3907 o 320-837-8073.
Venga, venga, es que lo dijo muy rápido. Donde usted se equivoque, se mata, le cuento. Usted habla muy rápido. 313-702-3907. Ese es el primer teléfono,
sí,
¿no?
Sí,
y el segundo,
claro,
es 320-837. ¿Qué sigue?
8073.
Entonces repito los teléfonos, 313-702-3907, 320-837-8073, para todas las personas que quieran colaborar con kits escolares ahora que comienza la temporada escolar, con jugueticos para niños que quieren un juguetico o ropita de bebé o para niños, pues doña Yolanda Perea está al frente de esta movilización ciudadana. Doña Yolanda, qué honor haberla tenido hoy en los micrófonos de W Radio, qué importante para nosotros como periodistas, pero también para todos los oyentes, haber escuchado su testimonio. Hacía falta escuchar un testimonio de una víctima muy golpeada por la violencia de este país, que ha perdonado, que ha decidido dar el paso a la reconciliación y que quiere pasar la página de la violencia y que quiere que se implementen esos acuerdos de paz. Por lo mismo que usted decía, se han salvado 3.000 vidas desde el desarme de la guerrilla de las FARC. Gracias por acompañarnos en la W y gracias por revivir ese testimonio, que he dicho que es poderoso. No es fácil revivir un testimonio como estos. No es fácil hacer memoria y contar de nuevo cómo fue la violación o cómo fue el asesinato de mi madre, de su madre. Pero usted lo ha hecho. Gracias por compartir este testimonio, por compartir esta historia y por darnos este regalo de comienzo de año. Y digo regalo porque la reconciliación y el perdón tienen que ser eso, un regalo que nos da la vida. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Vamos hasta las 3 de la tarde, es la 1 de la tarde y 5 minutos. Ya vienen más noticias, más información y las historias de Grace.